Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Como estaba previsto, el pasado mes de octubre comenzaron las obras de rehabilitación y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid, para las que ha sido necesario instalar ayer una grúa de 45 metros de altura. Para proceder a dicha instalación ha sido preciso emplear una autogrúa de gran tonelaje que por unas horas cambió por completo la vista habitual de esta zona del entorno del aseo metropolitana. Gracias a esta grúa será posible acceder por el aire a todo el ámbito de trabajo. De hecho, una de las primeras actuaciones que está previsto acometer dentro de este gran proyecto es el repaso de las cubiertas bajo las cuales se ubica el Museo Diocesano. De los primeros avances de estas obras han sido testigos el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, el deán de la catedral, Manuel Fernández Narros, y el delegado de patrimonio, Juan Carlos Álvarez, que en la tarde de ayer realizaron una visita de las mismas, en la que también estuvieron acompañados por el secretario general de las Edades del Hombre, Enrique Martín, el arquitecto y representantes de Trixa, empresa adjudicataria. Con un coste que supera los 6 millones de euros, este proyecto promovido por el arzobispado de Valladolid está cofinanciado por el Gobierno de España con una ayuda de 2 millones de euros con cargo al programa 2% Cultural. También por la Junta de Castilla y León, que precisamente ayer en su Consejo de Gobierno dio luz verde a la concesión de una subvención por un importe superior al 1 millón de euros a través de su Consejería de Cultura. Estas obras también cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad. Sin duda, la cuenta atrás para apreciar con nuestros propios ojos esta realidad ya ha comenzado. Muy buenas tardes. Soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. Compartiremos nuestro tiempo de entrevista con el vicario episcopal rural Luis Miguel González para conocer los detalles de la presentación de la gran asamblea eclesial que Iglesia en Castilla celebrará en 2026 en Ávila. De hecho, mañana a partir de las 10 en el seminario tendrá lugar un encuentro en el que se tiene previsto que participen todos los movimientos y asociaciones de laicos presentes en la archidiócesis vallisoletana para presentar las conclusiones del sínodo. Trabajo que se pondrá en relación con esta gran asamblea. Carolina Pascual es la delegada de Apostolado Seglar.
Entonces se trata un poco de ver cuál es la hoja de ruta, ver las conclusiones, como decía, del papel, cómo se van a ir desarrollando en nuestra diócesis, cómo desde la conferencia episcopal nos dan unas pistas para poderlo ir desarrollando y al mismo tiempo ver cómo se relaciona con la asamblea de Iglesia en Castilla. Así que también se trabajará pues unas fichas que nos han propuesto desde esta asamblea.
Continuamos con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 21 de San Lucas. Los cartujos tienen un lema que representa la estabilidad de la fe. La cruz permanece firme mientras el mundo gira. Siempre pedimos una señal que nos dé estabilidad en medio de este mundo cambiante. La señal de un cristiano es la cruz. No existe otra bajo el cielo. Ella nos lo dice todo. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Os perseguirán, matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Esta es la señal certera que no debemos ignorar. Cuando aparezca el sufrimiento, la humillación y el fracaso, se te está anunciando el paso de esta vida a la eterna. Estás cruzando una puerta en forma de cruz y tras ella se abre el cielo. Permanece firme en Dios.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, que ya alcanza su novena edición. Una jornada que en este 2025 nos viene a recordar que el Señor es la esperanza de todos y cada uno de nosotros, especialmente de los más necesitados. En este sentido, el coordinador del Equipo de Desarrollo Humano Integral de la Archidiócesis, José Colinas, recuerda que la vida de la Iglesia es una peregrinación de esperanza que se traduce en que todo nuestro ser y hacer tiene una meta que es Dios. En su mensaje para esta jornada, el Papa León XIV subraya la necesidad de la fe, más necesaria ahora que nunca. Al respecto, alude cómo en esta época de cambios profundos y acelerados, todos necesitamos asideros de sentido para anclar nuestra identidad.
Pues la fe siempre es ese pilar donde asentar nuestra vida para poder tener un sostén, pero también para mirar e interpretar las cosas que pasan desde la mirada de Jesús. Como nos recuerda el Papa en su mensaje, en situaciones donde la vida nos lleva al límite, en ese momento en que a veces experimentamos nuestra limitación o nuestra fragilidad, los creyentes nos anclamos al misterio pascual y reafirmamos nuestra fe en el poder salvador de la resurrección del Señor. Y esto, pues, es algo que hacemos cotidianamente, ¿no?
En este 2025, nuestra archidiócesis ha vinculado la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres con el proyecto social del Año Jubilar, que busca sensibilizar, denunciar y apoyar a todas aquellas personas que sufren la lacra de la trata. En una jornada tan significativa como la de los pobres, Colinas señala el informe FOESA de Cáritas para ahondar sobre la pobreza que nos asola en la actualidad, una pobreza que viene marcada por la cronificación de la exclusión.
Aquellas personas que no pueden participar como ciudadanos plenos con todos sus derechos en la vida social no ha disminuido, sino que se mantiene y afecta a los mismos grupos. Esto significa que aunque a nivel macroeconómico se producen mejoras en el país, pues estas no se traducen en una mayor integración social ni en una reducción de la pobreza. Otra de las grandes pobrezas, señalada también por los últimos papas, pues es la ruptura de los vínculos sociales que normalmente protegían a las personas frente a las adversidades, ¿no? Y finalmente, pues está el tema de la vivienda.
En pleno centro de la ciudad de Valladolid, la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián alberga en su interior una rica colección de arte religioso. En su capilla relicario custodia un auténtico museo de arte con unas 500 reliquias y 197 relicarios. Parte de este gran legado histórico, concretamente 25 bustos, podrán contemplarse hasta el 25 de marzo de 2026 en la exposición Reliquias y Relicarios, que puede visitarse de martes a sábado en horario de 11 y cuarto a 1 y cuarto y de 6 a 8 y media. Durante la presentación de la exposición, el párroco Javier Carlos Gómez ha aprovechado para destacar la relevancia que tanto las reliquias como los relicarios han tenido a lo largo de la historia en la fe católica y cuya finalidad estaba centrada en el fomento de una devoción de las realidades propias de las personas que nos han precedido.
Lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora pues no se cuida. Entonces, en la medida en la que difundamos, demos a conocer lo que hay, sobre todo la gente más cercana de la parroquia puede llevar a cabo una tarea de valoración y al mismo tiempo luego después de conservación, porque todas estas cosas de conservar, mantener y restaurar pues tiene unas dificultades considerables.
El mes de noviembre, dedicado a los santos, según la tradición cristiana, ha sido el elegido para la inauguración de esta exposición, con la que, aparte de contemplar desde el punto de vista artístico de estas obras de arte, fruto de la fe de nuestros antepasados, también tiene como pretensión recordar la vida de estos santos, como así ha afirmado el comisario de la muestra, Jesús Losa, quien ha señalado a Adrián Álvarez, maestro de Gregorio Fernández, como el principal escultor de esta muestra, con los bustos de Santa Lucía, Santa Caterina o Santa Mónica, además de detener su atención en el relicario más importante que se puede contemplar en la muestra, el de San Heliodoro, y que destaca por una apreciable curiosidad.
Tiene la cara de color negro y las manos, pero no es que este santo llamado Heliodoro fuera de color negro, sino que es pan de plata que se ha oxidado y se ha oscurecido. Está en plata y en oro.
Y en su tarea de cuidar, acompañar y de transformar la realidad, desde el programa Infancia, Juventud y Familia de Cáritas Diocesana de Valladolid, conmemoran como cada 20 de noviembre el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Una fecha significativa que nos recuerda la relevancia de proteger y promover los derechos de todos los niños, además de invitarnos a reflexionar sobre la realidad de los que viven en situación de exclusión social. Desde este programa de infancia, liderado por Carlos Sansegundo, trabajan cada día para ofrecer un acompañamiento integral a través de 15 proyectos que se desarrollan en distintas parroquias de la capital y la provincia, que se convierten en espacios seguros y acogedores. 126 voluntarios y 5 educadores acompañan a más de 500 niños y jóvenes de diversas culturas y nacionalidades por medio de actividades centradas en el refuerzo académico, el deporte, los hábitos saludables y la participación comunitaria, todo con el objetivo de romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza.
Una pobreza estructural que hace que no se termine de romper ese círculo de la pobreza heredado. Zonas como toda la zona de Camaño de las Viudas, como Pajarillos Bajos, 29 de octubre, son zonas muy golpeadas por la pobreza, por la marginación, por la exclusión, sobre todo por eso, por la multivulnerabilidad, porque no son vulnerabilidades separadas, sino que vienen juntas en distintos ámbitos.
En el Espejo de la Iglesia Diocesana también estamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de esta semana en Medina de Rioseco, porque allí su corporación municipal aprobó el pasado 4 de noviembre en su pleno el nombramiento de la Virgen de Castilviejo como alcaldesa perpetua del pueblo, un hecho histórico y de gran alegría para todos los riosecanos y devotos, y que tendrá su celebración con diversos actos a lo largo del próximo año 2026. Y seguimos en Medina de Rioseco, donde el jueves 20 de noviembre, Fernando Alonso Castellanos, historiador ya jubilado, hablará sobre la tierra de Campos en tiempos de don Fadrique Enríquez. Esta charla tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la localidad a las 8 y cuarto de la tarde. También en esta misma Villa de los Almirantes se puede disfrutar de una visita teatralizada este domingo 16 de noviembre. Una emocionante ruta por el casco histórico para conocer los rincones y los acontecimientos principales que tuvieron lugar en esta localidad de la mano de personajes ilustres. Comenzará a las 12 horas en el Museo de San Francisco. Nos vamos ahora hasta Simancas, donde tendrán lugar diferentes visitas guiadas en los próximos fines de semana, el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, sábado 6 y domingo 7 de diciembre y sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Para poder disfrutar de ellas, hay que inscribirse en la oficina de turismo de la localidad. La visita, de una hora y media de duración, consistirá en un recorrido por el casco histórico del pueblo, con acceso al interior de la iglesia parroquial del Salvador y también el acceso a las salas de exposición del Archivo General de Simancas. También podemos acercarnos, si lo deseamos, hasta el pueblo de La Seca. Durante todo el año se ofrecen visitas guiadas gratuitas bajo reserva previa a la bodega subterránea municipal del siglo XVIII durante las mañanas de los lunes, miércoles, viernes y sábados. Además, también habrá visitas durante la mañana del próximo domingo 30 de noviembre con motivo de la actividad Brindis Sonoro, un toque por el vino, una voz por la tierra, junto con el resto de municipios socios de la Ruta del Vino de Rueda. Se trata de una celebración comunitaria que tendrá lugar a última hora de la mañana y que consistirá en el toque simultáneo de campanas en los campanarios, como homenaje a la declaración del toque manual de campanas como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO desde el año 2022.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El último encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla, celebrado el pasado mes de marzo, centró sus trabajos en continuar el itinerario que se inició en 2024 con el fin de llevar a cabo una renovación del estilo pastoral y las estructuras evangelizadoras de las 9 diócesis de Castilla, teniendo en cuenta el contexto sociodemográfico y eclesial de nuestro territorio. Un largo recorrido de renovación pastoral que culminará en 2026 con una gran asamblea que acogerá a y en la que todos los miembros del pueblo de Dios, desde las diversas experiencias, continuarán caminando de la mano. Conocemos los detalles de este itinerario que se lleva trabajando durante unos años con nuestro vicario episcopal rural, Luis Miguel González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis Miguel, estamos avanzando en esta senda, pero para llegar a este punto se ha llevado a cabo una ardua labor que comenzó, como decía anteriormente, en 2024, al tiempo, ¿no?, que surgió, bueno, la conclusión del itinerario sinodal en el que precisamente el Papa Francisco nos convocó a esta conversión y también renovación, tanto a nivel personal como pastoral. ¿Cómo ha sido este trayecto desde el inicio?
Bueno, en realidad nosotros lo que estamos ahora haciendo es aprovechar un impulso del espíritu que se está moviendo entre nosotros, pero que ha sido prácticamente el Papa Francisco el que nos lo ha focalizado o enfocado a través de esta renovación que ha sido el propio itinerario sinodal. Un itinerario de gracia, un itinerario de oración, de escucha de unos a otros, de aprender a sentir que el Espíritu nos aúna, nos hace comunión, y al mismo tiempo un desafío, es decir, el Espíritu nos está soplando y nos quiere poner en movimiento. Todo eso que empezó primero en Roma, después salió a los diferentes continentes, a las diferentes iglesias, diócesis de todo el mundo y en todos los ámbitos eclesiales, vuelve otra vez a Roma y termina y desemboca, diríamos, en una suerte de síntesis que es el documento final de ese itinerario sinodal. y usando o sirviéndonos de esa corriente, de ese suerte de efecto como llaman Venturi, que nos empuja más hacia adelante, las diócesis de toda la Iglesia Universal y especialmente nuestra diócesis aquí en Castilla, que ya llevan un tiempo de trabajo hermanadas, en común unión, pues han querido también aprovechar esa reflexión para dejar que se produzca una suerte de renovación. Yo creo que hay por lo menos dos acentos que diría. De un lado, la ilusión, el entusiasmo de que podemos reabrirnos a una etapa nueva, y de otro lado también algún, por decir así, incertidumbres, temores, miedos que afloran, y cómo vamos a hacer esto, con los que somos, con una situación sociodemográfica, como hablabas muy bien, difícil, ¿no? Un desafío con la integración de inmigrantes. Bueno, lo cierto es que estamos aprovechando ese momento para renovar nuestras parroquias, nuestros consejos de pastoral y nuestros consejos, ahora ya nuevos, consejos a nivel más amplio, consejo arciprestal. Y en breve creo que también vamos a hacer una recreación del propio Consejo Diocesano de Pastoral. Uh-huh. Todo esto es un gran desafío. Y no te voy a negar que hay mucha gente, laico, religiosos y sacerdotes, que tienen sus miedos y sus recelos. Pero bueno, queremos dejarnos que el Espíritu nos vuelva a remover por dentro a través de la conversión.
Este trabajo común al que hace referencia Luis Miguel y que se ha venido desarrollando a lo largo de los años, como bien afirmó nuestro arzobispo don Luis Argüello en el pasado encuentro del mes de marzo, ha supuesto un permanente ensayo de camino compartido que ahora, precisamente, se materializa en el camino sinodal. Entonces, ¿podríamos decir que verdaderamente estamos preparados para afrontar las adversidades?
Bueno, yo creo que estamos haciendo juntos un rearme, sobre todo en el espíritu. ¿Preparada? Pues yo creo que los desafíos son muy grandes, pero también ha de ser del mismo tamaño nuestra confianza, en que el que nos está realmente impulsando es el propio espíritu. Nos estamos dando herramientas. Algunas son novedosas y también van a requerir un tiempo hasta que de alguna manera cojan fluidez y se vayan consolidando. El propio hacer o trabajar con la participación mucho más día a día y la reflexión aunada en los consejos con laicos, con religiosos y sacerdotes, ya es un desafío. El irlo haciendo a través de círculos concéntricos a niveles cada vez, por decir así, que van aunando, ¿no?, hacia el arciprestazgo, hacia la diócesis, hacia la unidad de varias iglesias o diócesis, todos son desafíos y vamos a ir aprendiendo, creo, en el camino. Seguro que también cometiendo errores, ¿eh? No lo vamos a negar. Pero los errores es donde nos tienen que ir disponiendo a dejar que nazca en nosotros una iglesia nueva, en una sociedad y en un momento realmente desafiante y muy novedoso.
Reconocer e interpretar son dos de los tres pasos que marcan el desarrollo de este itinerario y ya se han dado. ¿Qué se ha sacado en claro de ambos?
Bueno, yo creo que hemos destacado que realmente nuestro momento sociológico nos habla de una iglesia que está un poco desgastada, bastante erosionada, bastante envejecida, que ha abierto caminos y de algún modo se ha quedado en muchos pasos un poquito ya, como diría, obsoleta en determinadas cosas. Pero lo que también hay que reconocer que esta iglesia se ha mantenido porque es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel en la cual tenemos un armazón de personas que han construido, nos han hecho crecer en la fe y nos han acompañado. Esta es la parte del ver. De otro lado, también nos sentimos ahora desbordados por los avances, ¿no?, de una sociedad que es vertiginosa a través de las tecnologías, del modo de relaciones, una sociedad en la cual se ha ido el individuo, si cabe, envolviendo más en sí mismo y se ha ido perdiendo ese empuje, diríamos, de lo comunitario, de lo social, de lo familiar. En fin, hemos visto estas luces y sombras. En el juzgar, pues hemos visto que el Evangelio siempre es renovador, con lo cual nosotros tenemos en él una fuerza y una energía que tenemos que aprovechar de una manera, si cabe, más creativa, la creatividad pastoral. Y la vamos a hacer con los que estamos. No va a ser una obra nunca del todo acabada ni perfecta, pero creemos que él es el que lo hace, ¿no? Lo hacen nosotros. Y también un poco desde la confianza, ¿no? Desde la confianza de que el trabajo, cuando lo hacemos juntos, es un trabajo que es mucho más fecundo, aunque sea más lento.
Será en 2026 cuando culmine esta andadura con el último paso, que es el de elegir de qué manera se tiene previsto abordar.
Vamos a ver, la propia metodología de este itinerario nos invita a plantear estos desafíos y este camino de estos dos pasos previos hacia un encuentro general amplio con una representación de la Iglesia, del pueblo de Dios, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, en Ávila, ¿no? En los próximos días 29, 30 de abril y 1 de mayo, ¿verdad? Y ahí es donde queremos juntos volver a sentarnos y contrastar, compartir, sugerirnos a través de la escucha de nuevo en la conversación en el espíritu, cómo renovarnos personal y comunitariamente, cómo irnos preparando para adoptar un nuevo estilo, un nuevo perfil comunitario, un estilo de más misionero, más participativo, y luego, por supuesto, también que esto nos lleve a desembocar en un actuar en la sociedad de una manera más significativa. Que nuestra Iglesia, aunque sea pequeña, sea una Iglesia que tenga una identidad clara, ¿no?, y una luz propia. Eso lo haremos siguiendo el ritmo de la conversación en el espíritu, unas asambleas amplias con todos los participantes y también la elección o la votación de los puntos más sobresalientes, para que esto se resuma luego en una línea, diríamos, más sintética de trabajo compartido entre las diferentes iglesias. Bien, es verdad que luego cada iglesia tendrá que volver a aterrizarlo y a concretarlo un poco más a su realidad.
Como bien nos comentas, Luis Miguel, el horizonte de este itinerario plantea una iglesia renovada y fraterna. Una vez dados todos los pasos, ¿cómo se va a intentar precisamente pues desarrollar, implantar, llamémoslo X, las posibles sugerencias o conclusiones que se alcancen en esta gran asamblea? ¿Se hayan dado todos los pasos? ¿Cómo se va a intentar desarrollar, implantar las posibles sugerencias o conclusiones que se alcancen en esta gran asamblea?
Bueno, tendremos probablemente, muy, muy probablemente, tendremos que hacer una suerte de decantación de ese trabajo de gran asamblea de varias diócesis. Tendremos que decantarlo en nuestra diócesis en un camino quizá más de asamblea local, asamblea diocesana. Y en ese propio camino, además de renovarnos interiormente, lógicamente tenemos que volver a darnos unas estructuras renovadas con personas, con estilos, con equipos, y eso pues lo tendremos que ir. No lo tenemos, diríamos, como tal, ahora mismo ya prefigurado, preparado, precocinado. Lo tenemos que hacer un poco juntos después. Lo importante es que en ese nos vayamos predisponiendo a ese trabajo conjunto y a esa reflexión o discernimiento compartido. Es un gran desafío, ¿eh? La verdad es que todavía no podemos avanzar mucho de ello, ¿no?
Aunque haya que afrontar retos constantes, como bien nos estás remarcando continuamente, este momento eclesial que vivimos va acompañado precisamente, ¿no?, de la esperanza y de manera especial en este año jubilar, ¿no?, que en cierto modo pues también podríamos decir que nos impulsa, ¿no?, para avanzar en esta peregrinación.
Naturalmente. Nosotros en realidad somos, el Papa San Juan Pablo II, cuando llegó a España, nos hablaba de peregrinos de la fe. Bien, pues ahora el Papa, unos cuantos décadas después, el Papa Francisco nos vuelve a impulsar y a recordar que somos peregrinos de la fe, pero peregrinos de la esperanza. Si nosotros dejamos apagar la esperanza o la alegría del Evangelio en nosotros, nuestra fe realmente se queda prácticamente agonizante, ¿no? Y es verdad que esa fe y esa esperanza, cuando la hacemos juntos, caminando juntos, es mucho más fácil que vuelva a coger pulso, brillo, vida, vitalidad. Esto es prácticamente uno de los grandes desafíos de este movimiento, de este itinerario renovado, ¿no? El aprender o reaprender a ser comunidad, a ser comunión, en el modo de hacer y en el modo de vivir.
Pues habrá que seguir trabajando para buscar y encontrar pistas que posibiliten precisamente este camino en comunión. Luis Miguel González, vicario episcopal rural de la Archidiócesis de Valladolid, gracias por compartir tu tiempo con nosotros aquí en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchísimas gracias a ti, Marta, y a todos nuestros oyentes, y feliz tarde.
Y el agradecimiento también va para ustedes por ser fieles cada semana al Espejo de la Iglesia Diocesana, que volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana. Thank you.